Y saludamos ya a nuestro primer invitado, que metafóricamente viene con libro debajo del brazo, y por eso ya hay que felicitarlo y recibirlo con un fuerte aplauso. Bienvenido, Miguel Ángel Mercado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué lujo, qué aplauso.
El libro se llama, que es que me encanta, Sé feliz, sé valiente
y otros cuentos. Sí, bueno, es un libro transformador que invita al lector a descubrir su felicidad, su propia felicidad, ¿no? Entonces, a través de unas anécdotas, consejos o cuentos, en este caso, ayudamos a que, en este caso, cada uno pueda combatir esa ansiedad o esa depresión que pueda tener y sea capaz de ser resiliente ante ciertos problemas en la vida.
¿Es un libro de lo que ahora conocemos como autoayuda? ¿O no exactamente?
Dijéramos que sí, es como un ensayo, sí. Uh-huh. Si tuviéramos que tildarlo de alguna manera, pues es un estilo de autoayuda en ensayo, sí.
¿Y cómo surge la idea del libro a raíz de...?
La idea surge después de un estado personal en el que tuve que pasar por una mezcla de ansiedad y depresión. Entonces, para mí la ansiedad era como ir corriendo hacia ningún lugar, sin meta alguna, y la depresión era como estar dentro de un pozo, pues... Si juntamos las dos, para mí sería como estar dentro de ese pozo, pero además corriendo alrededor de él, sin ninguna ayuda, sin poder trepar, sin ningún tipo de escalera. Entonces yo me sentí en un momento dado que estaba dentro del pozo y aún así seguía escarbando más. Todo esto pues venía iniciado por un problema laboral en el cual se inició unos procesos judiciales por los cuales pues vinieron la represalia de unos expedientes, unas bajas y demás. Y a raíz de todo eso, yo creo que me vino hasta bien. Ahora, a todo lo pasado, ¿no? Como se suele decir, pues me miro y digo, pues mira, pues aprendí mucho, sobre todo de mí, ¿no? Porque uno no sabe hacerte lo fuerte que es hasta que se ve en ciertos momentos. Y escribí el libro prácticamente un fin de semana que estaba mi mujer mala con COVID. Hice toda la estructura, toda la parte primera, porque el libro se divide en dos partes. La primera es el ensayo. Y la segunda parte son unos 11 cuentos que ayudan a corroborar o a ver mejor la parte que explicamos al principio.
¿Cómo conseguiste salir de aquella etapa?
Bueno, pues siempre uno solo, yo creo que es muy difícil. Entonces, gracias a mi familia, sobre todo, ¿no? A mi mujer, a mi hija, a mis hermanos, mi madre, tres amigos, mis tres Raúles, que solo dedico el libro, ellos sabes quiénes son, mis tres Raúles, así lo pongo, y sobre todo a mi perro. Se encontró mi hija un perro. Bueno, ya teníamos un perro, lo que pasa es que este nos cambió la vida. Este se llamó, como era negro, le llamamos Neo, porque para mí fue el elegido, como la película Matrix, y me ayudó mucho. Me ayudó mucho a entender muchas cosas y así las describo en el libro. Muchas veces creemos que la felicidad, de hecho hablo de eso.
Mira, ahí está Neo.
Ahí está. Muy pesado él es cuando se pone a hablar. Pues sí, nos ayudó que con cuatro cositas básicas se consigue la felicidad. No como, por ejemplo, como yo creía que era con un ascenso que tuve, pero luego no tuve, ni con dinero siquiera. Consigue la felicidad con una garrafa, con una piedra que me suele traer. Y yo descubrí esos pequeños placeres en la vida, por ejemplo, pues a oler la ropa recién tendida, ¿no? Por ejemplo, decías, ostras, estas cosas no, antes no las veías. Buscabas otras cosas dentro de la felicidad. Pues cuando tenga dinero, cuando sea un gran cargo, no te lo da eso. Y por eso, gracias a eso, porque la verdad es que fue gracias a esa época mala, ahora estoy bien y salí de aquel bache grande y lo escribí. La verdad es que no me vino muy bien.
Más allá de tu entorno, ¿acudiste a profesionales?
Sí, claro, cuando uno entra en este estado de baja, porque al final estás con incapacidad temporal, te tienen que mandar a profesionales. Y sí, me ayudaron. No es que estuviera, como dicen, no estás loco, pero necesitas ese apoyo, ¿no? O esas directrices que te ayuden a combatir lo que tú no sabes realmente.
¿Y recibiste en aquella época algún sentimiento un poco de incomprensión? Porque a veces cuando uno está enfermo de una enfermedad pues más o menos ortodoxa, por decirlo así, mal explicado, vale, la gente lo entiende. Las enfermedades mentales, las depresiones, pues es todo menos tangible. No sé si
lo que pasa es que yo no lo expresaba. Hay mucha gente, yo creo que igual se enteran ahora por medio de esta radio. No soy muy de contar esas cosas y siempre pues con una sonrisa en la boca. Siempre, da igual cómo esté, que siempre tienes que transmitir lo que a veces no estás haciendo, ¿no? Lo que no está pasando. Por no, a lo mejor, preocupar a tu familia. Aunque ellas saben perfectamente cómo estaba.
Claro.
Sobre todo la más cercana a mi mujer, claro. Ella es la que más de apoyo recibí. Pero sí, mucha gente no lo comprende. Eso se cree que es algo... ya no como excusa, pero algo que es muy liviano, ¿no? Que se pasa fácilmente y, oye, levántate. O como aquel gurú ahora que sale mucho en internet, si estás mal, ponte bien. Eso es muy fácil decirlo, muy fácil. Pero para hacerlo a mí me costó casi 2 años.
Fíjate.
Sí, eso fue bastante tiempo.
¿Y el libro qué vamos a encontrar? O sea, nos has explicado un poco la estructura, pero ¿cómo se lo venderías a alguien para que se lo compre?
Pues mira, el público dirigido prácticamente yo creo que está dirigido porque a todo el mundo, porque es un lenguaje muy llano. Mi fan número uno, que es mi madre, me lo ha dicho.
Estará orgullosa, supongo, ¿no?
Hombre, ya la que más. Y es un el público que es para... De las edades es quedaría igual, que se lo haría un chaval de 15 años que una persona octogenaria. Daría igual. Se lo vendería como... una puerta a descubrir su propia fortaleza, dijéramoslo así. Esa resiliencia cada uno que a veces no sabemos que tiene, esa capacidad de afrontar esos problemas que no sabes cómo, en un lenguaje tan básico, porque evito de problemas, evito de tecnicismos raros, ni psicólogos, de psiquiatras, porque yo también, pues, el libro te ayudo, como te lo he dicho al principio de la conversación, hay muchos, y casi todos, pues, el psiquiatra, no sé qué, el instituto de Wyoming.
Excesivamente técnicos.
Muy bien, mucha gráfica, muchos ejemplos así un poco universitarios. Yo lo he hecho muy llano, yo lo he hecho muy de calle. Bueno, tampoco muy de calle, tampoco vamos a hablar chetú, pero bastante, bastante asequible a la gente. Y yo creo que con el libro, aparte de unas risas que se echarán, porque yo, si no estoy mal, casi siempre estoy riendo.
Incluso a veces estando mal también.
Estando mal también, exacto. Y yo lo vendería así, como un libro, como el ave fénix, ¿no? Cuando estás mal, ¿no? Cuando decían que el ave fénix... no sé si era mitología egipcia o romana, no me acuerdo, ¿no? Ese
griega, ¿no?
O griega, sí. Pues ese pájaro, ese ave majestuosa con su penacho y sus plumas coloridas, que se quemaba, ¿no? Con sus hierbas aromáticas y resurgía. Ese resurgir para mí sería el fondo del libro. El volver a salir de como ciclo de la vida, ¿no? Si nos volvemos a películas como Rey León, pues sería un poco así, la inmortalidad. Tú no vas a acabar en el fondo de un pozo, porque el ambiente te lo haya indicado, ¿no? A lo mejor, en mi caso, era por un ascenso no conseguido. Y no conseguido, no, sí que lo conseguí. Lo que pasa que, bueno, de donde trabajaba, pues al final hay mucho nepotismo y las plazas son muy, muy dadas. Entonces, pues si yo no era indicado, no era familiar de... Pues entonces, a los 2 años me la quitan y se la dan a Pepito, ¿no? Entonces sí que es verdad que este libro va un poco de eso, que no miremos nada de material, nada más que fijarnos en los momentos, en esos momentos pequeños, esos detalles que tienes con tu madre, con una sonrisa, con tu mujer, con una caricia de tu hija. Eso para mí me ha hecho cambiarlo todo.
Has dicho varias veces ayudar a conocernos por dentro, a uno mismo. Supongo... El ritmo, la vida que muchas veces llevamos con tantas interacciones, con tanta velocidad, con tanto estrés, no paramos, ¿eh? A veces a mirarnos uno dentro, a valorar ciertas cosas.
Lo que valoramos es lo que, como he comentado, los que tienen ansiedad miran al pasado, los que tienen depresión, perdón, los que tienen ansiedad miran al futuro a ver qué me va a deparar, qué voy a tener, qué voy a conseguir. Los que tienen depresión es al contrario, ¿no? Miran el pasado, porque yo hice esto, porque me pasó... Pero nadie vive en el presente, como bien estás diciendo tú, y eso es lo que nos crea, es estrés. Nos genera un estrés que no nos deja avanzar. Entonces yo aprendí, y yo con mi libro quiero que la gente aprenda a vivir el día a día. A mí me da igual mañana, si a lo mejor no te levantas. O igual sí, hay que ser positivo, pero luego te levantas y te levantas con el pie torcido. Pero por lo menos vivir el día a día, el disfrutar el día a día. no pensar cuando... Mira, recuerdo a mi padre, para descansar, me murió muy, muy joven, con 52 años. Siempre tenía su idea de, o su ilusión. Cuando yo me jubile tengo que ir al norte, tengo que ir a Galicia, que nunca está en Galicia. O montaré una academia, porque él era profesor y fue policía y quería montar. Bueno, se murió con 52 años y no hizo nada. Pues esa mentalidad antigua, ¿no? De hacerlo todo cuando uno se jubile, cuando uno consiga algo, cuando uno tenga algo. No, hay que hacerlo ya. El día a día es lo más maravilloso. Por eso hablo mucho del presente en el libro.
¿Tú ahora a qué te dedicas? Después de aquella etapa de infausto, recuerdo, laboral.
Mira, el 19 de abril, me acordaré, porque encima me han gafado, porque el 19 de abril es el cumpleaños de mi mejor amigo, Roberto. Mira,
es mi cumpleaños también.
No me digas.
Casualidades, ¿sí?, de la vida, el 19 de abril.
19 de abril, sí. Por 19 de abril recibí la carta de despido después de 17 años de la empresa por todo esto hostigamiento. Yo lo denunciaba, ellos me expedientaban, y el último expediente fue el despido. Entonces ahora lo tengo por despido nulo, lo tengo en el juzgado. Entonces ahora me dedico, pues nada, en estos 2 meses, como yo nunca había estado en el paro.
Porque es bastante reciente todo.
Claro, esto, claro. Hace 2 meses, prácticamente, 3. Entonces me saqué el título de director de seguridad en la Universidad de Ávila, a distancia. Ahora estoy haciendo el certificado de docencia. En Paterna, para ser profesor, y me quedan 2 meses. O sea, es que no he parado, no me da tiempo ni a pensar. Claro, oye, ¿qué voy a hacer? Pensaba que en abril y en mayo ya me apunté a la universidad.
Aquí en los datos que nos aportan me pone Miguel Ángel Mercado, coma, seudónimo Valery Corach. ¿Qué es eso de Valery Corach?
Pues mira, Valery Corach, realmente, como a mí me gusta francés, es muy simple, es valor y coraje. Es lo que tuve que pasar para escribir ese libro. Y mi nombre en verdad no me gusta.
No,
yo veo.
¿Por qué?
No, me refiero. Hay libros que la cubierta es más grande el nombre. No voy a poner ejemplos, ¿eh? No, es más grande el nombre que el título del libro. El título del libro está allá abajo, en pequeñito, y te venden ya.
Eso
las
te editorial. Dirán que hay mucho de marketing también.
Sí, es marketing. Y al final, hostia, no es que este autor tengo que comprar. Y a mí eso yo siempre lo quise. Yo cuando un día sea escritor, tal, lo voy a evitar. ¿No? Porque es más importante lo que cuenta que la persona que lo cuenta. Para mí hay otros, ¿no? A lo mejor cuando sí me coge una editorial buena, porque yo lo autopublico en Amazon. Yo no, de momento no tengo editorial. Entonces sí que me puse Valery Corach. Sin embargo, ese es el primero. Luego los demás ya les puse Nina Brown como seudónimo.
Nina Brown.
Nina Brown.
O sea, te encontraremos más por Nina Brown.
Sí, Nina Brown. De hecho, el prólogo del primero es de Nina Brown, que sigo siendo yo. Es que no quiero engañar, por eso lo digo todo. Nina Brown es en honor a mi perrita, realmente. Tengo un Yosai, aparte de Neo. Ahora no suena.
Está Nina, descansando.
Está descansando. Nina es un Yosai y como es marrón, pues ahí puse Nina Brown. Ya está. Muy sencillo, cortito, yo me acuerdo.
De alguna manera, el escribir libros a ti... ¿A ti también te ayuda? ¿Te sientes realizado? ¿Es un poco un pequeño
Esa pregunta
pequeño
me la hizo
sueño?
Porque recuerdo que tuve que ir a tratamiento psiquiátrico y yo le decía, Dios, que yo todo lo que me está pasando lo estoy escribiendo. Y dice, no, me decía, no. Y dice, porque te vas a retroalimentar, lo vas a pasar. Va, que...
Fíjate, ¿eh?
Y yo le dije lo contrario, digo, no, es que a mí me ayuda. Entonces me dijo, bueno, si te ayuda a ti, hazlo.
Entonces, pero tenía como la teoría.
Sí, ella la teoría era que no.
Sí, sí, sí.
Que no, que lo evitara. Y a mí al revés, a mí me ha hecho, por ejemplo, no sé, por decirlo de alguna manera, más fuerte. Yo escribiéndolo todo, pues el que no escribe un diario, pues yo escribí un libro. Bueno, que he escrito mucho, o sea, ahora lo que me ha pasado realmente en...
¿Pero qué escribes? ¿Cada fin de semana un libro?
Pues tengo 4 publicados y tengo 10 ya casi, algunos no, pero algunos sí, a puntito ya. Entonces tengo uno que se llama Gafas de Madera, que se te va a encantar.
Que ese hablo, ¿vas a tener que venir todas las semanas?
Pues ese hablo realmente de lo que me ha pasado en el trabajo. Y ese sí que es el que me decía la psiquiatra que no escribiera. Digo, me da igual. A mí me ayudaba. Aparte le cogí tanto... Porque mi afán antes era pintar. Yo pinto cuadros al óleo y me gusta tocar la guitarra y demás. Pero de escritura siempre me gustaba pues poesía... algo más corto, pero lo que era estructurar una novela o estructurar un ensayo en este caso, no, eso nunca lo había hecho. ¿Y
qué es lo más difícil que te cuesta a la hora de escribir?
Bueno, pues no sé.
¿Si te lo has planteado?
Yo creo que ni me lo he planteado. Por ejemplo, yo mi truco, mi compañera Pilar, que desde el curso de docente, que también le gusta la escritura, me decía, pero también me pregunto lo mismo, y le dije lo mismo que te voy a decir a ti. Yo siempre empiezo por la portada. Sí, dibujo la portada, la dibujo, la creo, y a partir de ahí me van. A ver, tengo una idea preconcebida antes, pero si no tengo la cubierta, mejor dicho, más técnico, no sigo. No me acuerdo la estructura y luego al final, muchos es al revés. Al revés, hacen el libro y como colofón, dicen, a ver qué portada le pega a esto. Pues yo lo hago al contrario. Es más, en muchos libros escribo el final antes.
Sí.
Creo que en casi todos tengo el final ya. Sí, y a raíz del final voy contando cómo se llega a ese final.
Curioso.
Y me es más fácil. Muchas veces pues, yo he leído, pues, ¿cómo no se escribe una novela? ¿Cómo debes...? He leído mucho sobre eso. Y me dicen todo lo contrario a lo que hago yo. ¿No? Es como una estructura de novela, es como una casa. Primero los cimientos, tal. Bueno, pues yo escribo el techo primero. Y en base a eso digo, ¿cómo yo voy a llegar a ese techo? Y no me sale mal, y no sé, son cada uno, cada maestrillo, ¿no? Tiene su librillo.
¿Y qué te dice la gente de tus creaciones? Más allá de tu madre, que está muy orgullosa.
Claro, más allá de mi madre y mi hija, de decir que no se la ha leído y está ahí fuera.
Y no ha querido pasar por
¿qué? Por vergüenza. Bueno. Pero está ahí fuera y no. Y la verdad es que no se la ha leído. Bueno, es que ha tenido que hacer el TFG, estaba haciendo.
Muy caro, no.
Estaba estudiando.
Si sales a un libro cada fin de semana.
No dan abasto. No dan abasto. A ver. La gente, bueno, ha opinado, pues algunas opiniones en... Es que han sido todas buenas, no tengo ninguna...
Ah, son magníficos.
Han sido buenas en Amazon, sí. Sí, los que la han comprado, les ha gustado.
Y nos quedamos ya sin tiempo, pero sí que me gustaría un último mensaje a gente que como tú en ese momento de estar en el pozo, de depresión, de no ver la salida. Has hecho una metáfora muy como estar en un agujero, sí, y dando vueltas.
Tal cual.
¿Qué les dirías? Aunque cada situación y cada persona y cada realidad.
Yo lo principal es que no se coma mismo la cabeza de ellos quedándose en casa. Siempre buscar ayuda y aunque no seas profesional, el mejor amigo que tengas o tu madre es bestial, por lo menos. Tu mujer que sabe todas las vicisitudes, ¿no?, que te han pasado, la que duerme contigo. Contarlo todo. Esa gente que se queda callada, no me pasa nada. Sí te pasa, cuéntalo, ¿qué más da? ¿Sabes? Y si al final alguien te va a ayudar, el que sea, a lo mejor el que menos te creas, un comentario de algún vecino, te levanta el ánimo, quien sea. Yo creo que me ha ayudado en esta etapa muchísima gente. Por lo menos indirectamente, a lo mejor ellos no lo saben, pero para mí sí. De hecho, cuando dediqué el libro a Mr. Raúles, bueno, también está David Morro, que es mi mejor compañero allí en el trabajo y tal, se quedaron alucinados y dicen, o sea, no sabía que te había ayudado tanto. Digo, pues sí, pues aquella vez me dijiste esto, aquella vez me llamaste y me llegaste hasta tal fondo. O por ejemplo, Raúl, que vino, mi compañero de Sagunto, en media hora vino a verme aquí a Valencia, yo soy de la Morrosa, estoy mal, y vino, era la 1 de la noche y en 10 minutos se plantó allí. O sea, cualquier cosa, contarla a todo el mundo.
Pues Miguel Ángel Mercado, Nina Brown.
Nina Brown, a partir de ahora.
Ha sido un placer, recomendamos desde aquí Sé Feliz, Sé Valiente.
Muy bien,
y otros gracias. Cuentos. Enhorabuena por publicar esta serie de libros, por tu proceso y por ser una persona que transmite tan buen rollo como tú. Ha sido un placer conocerte.
Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.
Seguimos.